Manoli Gartua, vicerectora del Campus de Álava, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, bueno.
¿Cómo ha comenzado este curso de este nuevo año 2022 en la universidad?
Bien, llevamos solamente 3 días, empezamos el viernes pasado y estamos en la época de exámenes y de momento va todo bien.
Los exámenes, por tanto, habrá menos clases presenciales seguramente. Esto contribuye a que sea un poquito más fácil, ¿no?, mantener esos protocolos y esas medidas de seguridad anti-COVID.
Así es, actualmente no hay clases presenciales, únicamente tenemos los exámenes de la primera convocatoria y eso facilita, por supuesto, pues mantener las distancias y tener presentes todas las medidas preventivas para evitar los contagios.
¿Los exámenes se están haciendo presenciales?
Sí, sí.
Está habiendo muchos casos, usted lo sabe, de contagios. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el protocolo que han establecido en caso de que algún estudiante dé positivo o sea un contacto estrecho?
Sí, hemos sido previsores y en la primera semana de enero lo que hicimos fue enviar un mensaje, un email a todo el alumnado indicándoles qué es lo que tenían que hacer en caso de que o bien fueran positivos, estuvieran enfermos o tuvieran síntomas o incluso fueran contacto estrecho y estuvieran pendientes de recibir las pruebas confirmatorias. Entonces, en ese mensaje lo que les indicábamos era que tenían que ponerse en contacto con el profesorado responsable de los exámenes a los que no podían acudir y también con el responsable COVID de cada centro, enviándoles un documento que hemos denominado declaración responsable, donde bueno, firmaban y decían que se encontraban en esa situación de no poder acudir o no poder presentarse a los exámenes por alguna cuestión relacionada con la COVID.
Y en esa ocasión, en esos casos, ¿tendrán opción de hacerlo vía internet o de aplazarlo y hacerlo más adelante de forma presencial?
Eso es. Cuando lo comunicaban, pues el profesor, la profesora les podía dar dos opciones. Una era examinarse online en el mismo día y hora que lo hacían el resto de los compañeros y compañeras, o bien retrasar ese examen durante el periodo de exámenes o incluso hasta 10 días posteriores a la finalización del periodo de exámenes.
¿Tienen previsto mantener las clases presenciales una vez que pase esta temporada de exámenes? ¿Que todas las clases sean presenciales o esas clases online, esas clases vía internet se van a poder mantener en algunos casos?
En principio vamos a comenzar el cuatrimestre con un 100% de presencialidad. Comienza el 24 de enero cuando finalizan los exámenes y vamos a empezar con la presencialidad del 100%. Veremos cómo evoluciona la situación. Se prevé también que las cosas vayan mejorando poco a poco, si llegamos al pico de la ola. Y bueno, tenemos una comisión de vigilancia que se reúne quincenalmente. De hecho, cuando finalice esta entrevista a las 9 tenemos reunión y vamos viendo cómo están evolucionando los casos, cómo es la situación en la universidad y en función de eso pues se van tomando decisiones.
¿Tienen muchas bajas entre el personal docente y el personal de administración también?
Yo no tengo los datos exactos, pero al menos en el campus de Álava pues estoy en contacto continuo con los decanatos de todos los centros y ayer bueno, pues hice un pequeño sondeo a ver cómo iba, ¿no?, de cuántas ausencias habían declarado tanto los estudiantes como el personal, ¿no?, el profesorado y el personal de administración, y en general no había muchas bajas. Y de momento, pues como estamos en época de exámenes, lo que estamos haciendo es pues que el resto de compañeros del departamento pues van un poco supliendo pues a los que puedan faltar, y de momento parece que no hay muchas bajas.
Esperemos que continúe así. ¿Cree, señora Igarto, que la pandemia está dificultando los programas de intercambio de estudiantes, tanto de los que salen pues a través del Erasmus o a terminar sus estudios en otras universidades, como los que recibimos aquí en la Universidad Pública Vasca?
Sí, la verdad es que este curso académico, en el curso 21-22, se ha recuperado los datos de movilidad bastante con respecto al curso anterior, tanto de movilidad entrante como estudiantes nuestros que van a otras universidades, pero es cierto que luego cuando van a la universidad de destino o cuando vienen aquí, pues al final tienen que adaptarse a lo que están haciendo, las decisiones que tomen en esa universidad. Entonces, en algunos sitios pues están siguiendo las clases online, como nosotros comenzamos el curso, y luego han vuelto a la presencialidad 100%, pero vamos, en general, aunque no llegamos a datos y a números prepandemia, pues la movilidad sí que ha empezado a moverse, si cabe la expresión.
De todas formas, quizá este clima en el que estamos disuade a los estudiantes de siquiera intentarlo, de decir, bueno, pues lo dejaremos para otra ocasión, ¿no? El Erasmus o la posibilidad de salir a otra universidad.
Se trata de una decisión personal y en definitiva, pues bueno, la verdad es que normalmente las movilidades se dan en los últimos cursos del tercero, cuarto año de la titulación, y hay veces que si no lo haces este año no podrás hacerlo, con lo cual yo, por ejemplo, tengo dos sobrinos estudiando en la universidad y los dos van a hacer una movilidad, una está ya y el otro comienza este cuatrimestre, o sea que sí que se está moviendo.
Anunciaban un programa importante también, un proyecto en colaboración con 9 universidades europeas, el programa Light, para que los estudiantes que empiezan aquí sus estudios puedan terminarlo en cualquiera de esas universidades europeas. ¿Está ya en marcha? ¿Está funcionando con normalidad?
Sí, en Light ya está en marcha, pero bueno, esto va poco a poco. Es, digamos, un gran proyecto de campus europeo, es como se denominan a estas universidades en las que participan varias. Es un consorcio de varias universidades europeas y de momento estamos empezando por movilidades pequeñas, ¿no? De corta duración, y es lo que se denominan microcréditos o microtitulaciones. Entonces son periodos cortos, pero ya está en marcha, y hay también varios programas pues relacionados también con el emprendimiento. Se trata también de colaborar en investigación, no solamente en formación, ¿no? Se trataría, pues bueno, una colaboración en todos los ámbitos en los que trabajamos en la universidad, y bueno, ya está en marcha poco a poco, pero sí que es algo que también había una reunión en el mes de diciembre del consorcio, que iba a ser presencial en Irlanda, y finalmente pues se aplazó. Entonces también en esto pues las cosas van a ir tal vez un poco más despacio debido a la pandemia, pero sí que está en marcha.
¿Ha suscitado interés entre los estudiantes aquí del campus Alavés ese programa?
De momento, digamos que tampoco hay mucho conocimiento, porque se están sentando las bases de todos estos programas. Todavía no hay ofertas concretas para que los estudiantes participen. Lo que sí están participando es en las comisiones que, digamos, están configurando estos programas. Entonces, bueno, en esas comisiones pues siempre intentamos que participe pues tanto profesorado como personal de administración, como alumnado, y sí que se están implicando.
El personal de investigación temporal en la Universidad del País Vasco va a ver mejoradas sus condiciones laborales. Cuidar a los investigadores es importante. Se estaba necesitando que se mejorasen sus condiciones, que se equiparase ya al personal más estable de la universidad.
Sí, es cierto que la carrera investigadora es una carrera dura y si digamos de fondo, y si además pues bueno, no está bien remunerada, bien reconocida, pues todavía se hace más duro, ¿no? Entonces lo que hemos conseguido con este acuerdo es igualar, digamos, pues las retribuciones salariales del personal investigador predoctoral o postdoctoral. Ya que dependiendo de la convocatoria en la que hubieran obtenido esa beca o ese contrato, podían tener un salario diferente, ¿no? Entonces, si venían de una convocatoria de gobierno vasco, del ministerio o de la universidad o de Europa, pues las retribuciones salariales no eran las mismas. Entonces lo que se ha hecho ha sido, bueno, además de consolidar, bueno, establecer una carrera investigadora y igualar las condiciones, digamos, salariales, dependiendo pues de si la beca es predoctoral o postdoctoral. Y digamos que comparándonos un poco con otras universidades, se han conseguido unas condiciones favorables, muy favorables.
Eso va a contribuir seguramente a que muchos de esos futuros investigadores quieran quedarse aquí, ¿no? Y no busquen salir a buscar otras condiciones, no solo formación, sino a veces mejores condiciones, ¿no?
Sí, siempre hablamos de talento, ¿no? De atraer talento, pero también de retener talento, ¿no? La inversión que se hace para formar a un buen investigador, la inversión que hacemos todos es muy, muy elevada, y lo que nos gusta, pues tanto a nosotros como a las instituciones, es que ese talento se quede aquí, ¿no? Y hay veces que no es posible y hay que buscar, pues bueno, fuera de nuestro entorno. Pero sí, siempre.
¿Y la Universidad Pública Vasca es atractiva para esos investigadores que pueden venir de otros lugares y que estén interesados en hacer ese predoctoral o postdoctoral con nosotros?
También, sí, solemos tener solicitudes pues de investigadores que vienen a los grupos de investigación, pues ya sea pues para hacer la tesis doctoral a nivel predoctoral o también en estancias postdoctorales. Sí que lo somos.
Usted lo sabe muy bien porque se ha dedicado antes de tener esta responsabilidad como vicerrectora y como catedrática de farmacia en la facultad aquí de farmacia investigadora. Usted conoce muy bien cuál es ese trabajo y esas dificultades del personal investigador, que ahora a través de la pandemia, ¿cree que estamos poniendo más en valor? ¿Estamos reconociendo?
Sí, yo creo que sí, una de las, digamos, cosas buenas, ¿no? Si así puede decirse que ha traído la pandemia, es que todo el mundo somos conscientes de la importancia que tiene la ciencia y la investigación, que sin ella, bueno, todavía no hemos salido de la pandemia, pero probablemente estaríamos en otra situación peor si no fuera por ella. Entonces, reconocemos, la sociedad ha reconocido la labor investigadora que antes a lo mejor pasaba desapercibida o no era conocida.
La labor investigadora y también la labor divulgadora, porque también hemos conocido muchos nombres que nos son ya muy familiares de profesores de la universidad, de investigadores que nos ayudan a entender muchas de las dudas que nos suscita no solamente sanitaria, sino a todos los niveles esta particular situación en la que estamos. ¿Es un paso adelante en la transferencia del conocimiento de la universidad a la sociedad que ya no tiene marcha atrás?
Sí, nosotros tenemos un vicerrectorado, bueno, en el mandato anterior también lo había, ¿no? De transferencia tanto de conocimiento como de tecnología, pues a la sociedad, a las empresas, al tejido industrial. Y yo creo que, la pandemia nos ha permitido visibilizar, ¿no? La labor que hacemos en nuestro laboratorio, ¿no? Cuando estamos trabajando más allá de dar las clases. Y pensamos que nosotros debemos a la sociedad, nos debemos a la sociedad y debemos de, bueno, pues contribuir en la medida que sea posible. Pues hace poco con el volcán, ¿no?, de La Palma también estaban profesores nuestros, pues bueno, geólogos, explicando qué era lo que estaba ocurriendo ahí, qué posibles, bueno, evolución podía tener todo el proceso. Y bueno, nosotros siempre que, bueno, somos una universidad generalista, tenemos expertos, digamos, en todas las ramas del conocimiento, y cuando los medios pues acuden a nosotros siempre pues intentamos en la medida de lo posible pues aclarar dudas o, bueno, al menos ser de utilidad.
Que nosotros agradecemos muchísimo los medios de comunicación, porque tenemos que recurrir muchas veces a las voces de esas personas que son expertas, que saben de lo que están hablando, para informar convenientemente. En la Facultad de Farmacia se puso en marcha un centro de investigación en desarrollos farmacéuticos avanzados para la impresión de medicamentos en 3D y también la bioimpresión. ¿Qué avances? ¿Qué han estado haciendo durante este curso?
También está arrancando y de hecho no sé si ha llegado ya o me consta que está a punto de llegar la bioimpresora 3D, que, bueno, digamos que será la joya de la corona, ¿no?, de este proyecto. Y también está en marcha pues la contratación de personal experto en estas tecnologías y esperemos que también sea inminente la incorporación de este personal. Y bueno, nosotros llevamos años trabajando en ese proyecto, pero bueno, el traslado a las instalaciones nuevas de las Caray y la puesta en marcha del proyecto como tal, pues está a punto de arrancar.
¿Qué va a suponer la puesta en marcha ya a pleno rendimiento de ese centro de investigación en desarrollos farmacéuticos, no solamente para la universidad, sino para todo el territorio, ¿no? La industria farmacéutica se perfila como uno de los sectores en los que puede Álava ser significativo.
Sí, desde las instituciones, la Diputación sabemos que apuesta, ¿no?, por el sector bio. Dentro de los fondos de recuperación, uno de los proyectos es el nodo farmacéutico alavés. Entonces, parte de esos laboratorios ya están instalados en el Parque Tecnológico de Álava, y luego el resto, pues la investigación se realiza pues también a través de Tecnalia o nosotros aquí en la Facultad de Farmacia. Entonces sí que, bueno, hay una apuesta importante por parte de las instituciones. Eso implica financiación, que es al final lo que, bueno, también es necesario, además de talento, para llevar adelante estos proyectos. Entonces, a futuro, pues esperamos que sí, también tenemos BioAraba. Entonces, digamos que tenemos un nodo, tenemos un ecosistema que puede ser, en unos años, pero puede ser puntero en el ámbito biofarmacéutico.
¿Qué necesitan para eso? ¿Qué le piden a las instituciones?
Ahora mismo financiación, que ya nos la tenemos recientemente, pues también antes de finales de año se firmó el acuerdo con la Diputación para la financiación a 3 años de este proyecto. Necesitamos gente formada y necesitamos trabajar. Eso es fundamentalmente lo que necesitamos. O sea, que digamos que ahora mismo tenemos los mimbres para andar y para empezar a trabajar en este proyecto.
La universidad viene reclamando más inversión en la universidad pública para poder cumplir todos estos retos. ¿Están negociando? ¿Lo están consiguiendo?
Sí, estamos en conversaciones con el Gobierno Vasco porque, bueno, ahora tenemos que presentar anteproyecto de presupuestos y aprobar los presupuestos y bueno, pues ahí estamos en conversaciones con ellos para ver si conseguimos un poquito más de financiación.
¿Y están trabajando ya en el nuevo plan estratégico de la universidad?
Sí. Uh-huh.
A partir del 2023, todavía uh-huh. estamos este año 2022 uh-huh. con el último plan, pero ¿qué cambios o qué nuevas estrategias quieren perfilar en ese futuro plan estratégico universitario?
De momento estamos trabajando en ello, ya comenzamos en el mes de septiembre, pues nos reunimos el equipo rectoral para hacer una reflexión y sentar las bases de ese plan estratégico que ya han sido aprobadas y presentadas en Consejo de Gobierno, y ahora lo que vamos a hacer es reunir diferentes comisiones con representantes de todos los colectivos de la universidad. Posteriormente también se hace una consulta a, digamos, agentes externos, ¿no? Que para ver cómo nos ven o cómo ven la universidad en el futuro. Y bueno, y en todo ese proceso las bases del plan estratégico están basadas, valga la redundancia, en el programa electoral de nuestra rectora, ¿no? O sea, tiene 5 ejes: en formación, en investigación, en cultura y sociedad, gobernanza y recursos y personas, ¿no? Entonces, bueno, en estos ámbitos, pues digamos que volvemos a reafirmarnos en lo que se presentó en el programa electoral de nuestra rectora Eva Ferreira.
Con retos que se marcan para ese próximo año 2023, uh-huh. Nos comentaban que algunos de los objetivos del campus de Álava era la ampliación, por ejemplo, del aulario de los Nieves o la creación de un nuevo espacio para ese grado dual de ingeniería de automoción. ¿Esos proyectos van tomando forma?
Sí, de hecho, pues todos estamos pensando, mirando a los fondos Next Generation y nosotros también desde la universidad hemos hecho una reflexión basándonos en el documento Euskadi Next, ¿no? Que era un poco la traslación de esos PERTES y de esos programas a Euskadi, y hemos visto qué capacidades tenemos en la universidad, qué grupos de investigación podrían participar en esos proyectos que había definido el Gobierno Vasco, y a partir de esa reflexión hemos hecho un documento al que denominamos EHU 2030. En ese documento se incluyen también una serie de infraestructuras singulares, una serie de proyectos que en el caso de Álava, del campus de Álava, estarían relacionados con esos que acaba de mencionar, pero digamos que le hemos dado una orientación a todos estas palancas y a estos proyectos que se priorizan en los fondos Next. Por ejemplo, en el caso del laboratorio de automoción, proponemos, de hecho tenemos ya las propuestas sobre la mesa, ahora estamos buscando financiación, proponemos la creación de un laboratorio avanzado en movilidad sostenible e inteligente. Que sería, bueno, un centro dedicado a la formación, a la investigación, a la transferencia en este ámbito, en el ámbito de la automoción, en el ámbito de la movilidad, y estaría ligado al proyecto Mobility Lab, Vitoria-Gasteiz Mobility Lab o Araba-Vitoria-Gasteiz Mobility Lab, que promueve Diputación y Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el que también nosotros formamos parte, ¿no? Se hizo un consorcio con diferentes empresas, centros de investigación, centros tecnológicos y también la universidad. Entonces, bueno, al hilo de ese proyecto, nosotros proponemos la creación de este laboratorio avanzado en el campus. El segundo proyecto sería el de las Nieves, y en este caso también hemos dado, digamos, una vuelta a esa idea inicial, y ahí se propone la creación de un centro mixto para el aprendizaje a lo largo de la vida y la innovación social. Sabemos que la pirámide poblacional, pues bueno, cómo va a ir evolucionando o cómo está evolucionando ya, y por lo tanto pensamos que tiene mucha importancia la formación a lo largo de la vida, la formación continua también. ya nos vamos olvidando de la idea de que en nuestra vida hay un periodo en el que nos dedicamos a estudiar y otro periodo en el que nos dedicamos a trabajar, sino que vamos a tener que estar formándonos y actualizándonos a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, por eso ahí, bueno, queremos un espacio que se dedique pues a impartir todos estos cursos de formación continua, la formación de las aulas de la experiencia, que ahora no tiene un espacio como tal.
¿Están funcionando, por cierto?
Sí, sí que están funcionando. Ellos están situados en la Facultad de Educación, pero bueno, yo creo que viendo cómo van a ir evolucionando las cosas, es conveniente tener un espacio, ¿no?, para ellos. Y por otro lado estaría el aspecto de la innovación social. Aquí, en colaboración con la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, proponemos que también ese centro pues sea un lugar abierto, un lugar de encuentro para la reflexión, para el debate y para poder encontrar respuestas a los desafíos del futuro, ¿no? Donde ellos hablan de la perspectiva ecosocial, ¿no? Es un término que para mí pues es relativamente nuevo, ¿no? Pero que habla de responder a los retos sociales, los retos del futuro, desde los ámbitos económico, social y medioambiental. Y bueno, pensamos también que es un proyecto muy interesante y muy bonito, donde van a poder confluir pues desde el ámbito universitario, pero también pues las instituciones, empresas, agentes sociales, la ciudadanía. Pues eso sería la parte de Las Nieves. Y el tercer proyecto estaría en la Facultad de Educación y Deporte, pero en la sección de deporte, en el Portal de las Artes, ¿no?, donde está ahora la sede de deporte. Y aquí lo que planteamos es un centro de innovación en actividad física, deporte y salud. Porque, bueno, mens sana in corpore sano, ¿no? Entonces, también es muy, muy importante, promocionar estilos de vida saludables. Entonces se harían también formación, investigación y transferencia a la sociedad, investigación de aplicada de con intervenciones, ¿no?, con la población, y también estaría todo ese conocimiento generado en ese ámbito se transferiría tanto a la educación como al deporte de alto de rendimiento, como a la ciudadanía general y al fomento de hábitos saludables.
Tengan que competir con también planes en los que pueden coincidir con esa futura universidad privada EUNEIS, aquí en Vitoria-Gasteiz.
Sí, finalmente llegará y por eso precisamente nosotros también nos estamos preparando, estamos innovando y queremos fortalecer también el ámbito del deporte en nuestro campus, donde ya tenemos nuestra facultad que está muy muy consolidada, pero nunca está de más el renovarse y el innovar.
Para todos esos proyectos estamos hablando de la próxima década, ¿no? Prácticamente.
Ahora estaría la posibilidad de conseguir financiación a través de estos fondos NEST. También tenemos el plan universitario que hay que negociar y hay que acordar con el gobierno vasco para a partir del 2000, de este año, a finales de este año, y a ver si ahí también puede haber alguna infraestructura. En el plan anterior estuvo la Facultad de Medicina y Enfermería, a ver si en este caso podemos conseguir algo para el campus de Álava. Esta sería en el plan estratégico también, veremos si se puede incluir alguna de ellas y a ver si en lo que es este mandato, no sé si las tres, pero a mí me gustaría que alguna de ellas desde luego saliera adelante.
¿Con reserva de suelo necesario también?
Sí.
De ese suelo que futuramente quedará liberado por el soterramiento del ferrocarril, a ver si llega también, ¿no?
En estos proyectos que he comentado ya el suelo estaría en las inmediaciones de Las Nieves, la ampliación, hay una parcela también cerca de la Escuela de Ingeniería, ya lo tendríamos previsto, pero sí es cierto que si finalmente parece que sí y llega el soterramiento de las vías del tren, ahí habrá un espacio en el que pues dada la proximidad, pues nos gustaría también poder tener alguna parcela y, bueno, cuando hay espacio, cuando hay financiación, pues siempre surgen ideas, buenas ideas.
Es lo difícil. ¿Qué esperan del nuevo ministro de Universidades, ese relevo que se ha producido recientemente en el Ministerio?
La verdad es que lleva muy poquito tiempo. Viene de la escuela del ministro anterior y vamos a darle de momento el beneficio de la duda, a ver si hace algún cambio o él dice que va a finalizar, ¿no?, la ley de reforma, la ley del sistema universitario que estaba ya en marcha, ¿no?, con el nuevo ministro, y bueno, vamos a ver todavía.
Parece que desconfía un poquito, ¿no? ¿No le ofrece mucha confianza?
No, desconfianza no es la palabra. Yo creo que a lo mejor sí que va a seguir un poquito la línea del ministro anterior. Eso es, parece que son de...
Y la universidad necesita un cambio radical de rumbo.
Igual necesita mayor cambio, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda.
Hablábamos también de la movilidad, es otro de los asuntos pendientes, la movilidad de los estudiantes, de los profesorados, las miles de personas que llegan al campus a la vez cada día. Tenemos ahí los buses que siguen aparcando en el campus, el tranvía, bueno, que todavía es un poco complejo para los estudiantes que vienen de otros territorios, y hoy se ponen en marcha las pruebas del BEI ya con pasajeros, que también va a atravesar esta zona. De alguna manera esa facilidades para acceder en el transporte público, ¿va a cambiar el modo de transporte al campus de Álava?
La mayor parte de nuestros estudiantes, e incluso el profesorado, viene de Bilbao diariamente. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hemos dicho que lo que nosotros abogamos es porque se mantengan las paradas del autobús en el campus. Porque si únicamente llegan a la estación de autobuses y tienen que coger un tranvía, el BEI, otro transporte para llegar aquí, pues bueno, además de encarecer probablemente ese transporte, necesitarían mucho tiempo para llegar hasta el campus. Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos porque por la parte de la Diputación pues nos han ratificado que se mantienen las paradas en el campus. Y luego el resto de medios de transporte, BEI, tranvía, bicicleta incluso, nosotros estamos a favor, por supuesto, del transporte sostenible y transporte activo, ¿no? A ser posible, pues la bicicleta y el caminar, ¿no? Entonces, en general, bueno, Vitoria es una ciudad que está bien comunicada.
Manoli Igartua, vicerrectora del campus de Álava de la Universidad del País Vasco. Eskerrik asko, que tenga un buen año, buen año para el campus alavés también.
Berdin, eskerrik asko zuei.